te informa, te divierte, te acompaña, es tu Radio San Joaquín. Todo el día es tu compañía, es tu Radio San Joaquín.
107.9 Radio San Joaquín.
Radio San Joaquín presenta el programa Los Misterios en la Vida. Dejamos con ustedes a sus conductores, Rodrigo Méndez y Marcelino Opazo.
Hola, hola, amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, ya de comienzo de un nuevo programa, como todos los jueves, desde las 20 horas, en tu programa, Los Misterios en la Vida. Saludamos a todos los teleauditores que nos están viendo a través de streaming, a través de la señal www.radiosanjoaquin.cl y a través de la señal FM 107.9. Esta noche, amigos, tenemos la visita también de nuestro amigo investigador Esteban Díaz en la sala máster, a Marcelino Opazo, que después de haber estado enfermito la semana pasada. De nuevo tenemos, Marcelino, gusto de saludarte. Marcelino,
Buenas noches, Marcelino. Buenas noches a todos los teleauditores.
Bueno, bien, amigos, como ustedes saben, en los primeros minutos nosotros también le dedicamos algunos temas de mucha importancia a todos los amigos que nos están escuchando esta noche. Les sugiero que tomen lápiz y papel, porque siempre, como es la tónica de este programa, estamos damos charlas y congresos absolutamente gratis para ustedes, para que ustedes, bueno, y esto también los vamos a ir informando la próxima semana, porque hay un evento muy bueno que se va a realizar varios días, varias semanas en el mes de agosto, y esto es física para las tardes de invierno del 2014 en la Universidad Católica. Por favor, tomen nota. El Departamento de Física de la Facultad de Física y Educación continúa de la Universidad Católica, nuevamente dictará ciclos de charla de física para las tardes de invierno, así lo llaman, así lo determinan. Bueno, este ciclo, amigos, es absolutamente gratuito, previa inscripción en la web. Hay un contacto para que ustedes tomen nota, es pbecerra@uc.cl, repito, P de Patricio, Becerra, @uc.cl. Pues bien, mire, el programa es el siguiente, bastante interesante. El lunes 4 de agosto, en la Aula Magna, estamos hablando de la Universidad Católica, esto es la Casa Central en Alameda 390, Metro Universidad Católica. Estos son entre las 19 y las 20:30 horas. Y se parte y comienza este programa con el lunes 4 de agosto en la Aula Magna, y se llama así ese día: El Vacío, la incertidumbre y nuestra existencia, desde el Big Bang hasta hoy. Esto va a ser dictado por el Instituto de Física de la Universidad Católica, por Max Bañado. Tomen nota también para el lunes 11 de agosto, en la Sala Colorada, Radioterapia y el Poder Sanador del Fotón. Esto va a ser dictado por la señora Paola Caprile, del Instituto de Física, también de la Universidad Católica. El miércoles 20 de agosto, amigos, en la Sala también Colorada, la pregunta es, y así es el tema en la charla de esa noche: ¿cómo empezó todo? La cosmología y mucho más, con Ronald Danner, del Instituto de Astrofísica de la UC. El lunes 25 de agosto, también en la Sala Colorada, fusión nuclear: ¿cómo hacer una estrella en la Tierra? Lleva un laboratorio. También por Felipe Veloso, del Instituto de Física de la UC. El 1 de septiembre, amigo, en la Aula Magna, el bit y el átomo, como la cuantización de la información explica el desarrollo de la complejidad social y económica, dictado por César Hidalgo, de Median Lab, Massachusetts, del Instituto de Tecnología de Estados Unidos. El lunes 8 de septiembre, amigo, en la Sala Colorada, cambio climático, una intervención peligrosa al planeta, dictado por Maísa Rojas, del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. También está invitada. Bueno, esto comienza el 4 de agosto, entre las 19 y las 20:30 horas, amigos. Otra charla bastante interesante, Charla gratuita también, registros akáshicos, charla acerca de los registros akáshicos y el sistema de formación utilizado por Akashis, Record Consulting the International, ARCI, escuela original de las disciplinas fundada en Texas, Estados Unidos, que lidera su enseñanza y certificación en todo el mundo. Bueno, no se requiere conocimientos previos, solo la disposición de aprender y resolver dudas de primera mano. Esto hay que hacer una reserva, son cupos limitados, en el centro Reantu al 271-68740, al 271-68740 y al número móvil 927-53483, 927-275-3483. Esto queda en Tobalaba, 4183, a paso del Metro Bilbao en Providencia. Esto va a ser se efectúa el día 24 de julio, desde las 19:30 hasta las 21 horas. Bueno, van a haber varios exponentes: Gabriel Magnus, ingeniero civil industrial, diplomado en psicología aplicada. También va a estar maestro de entrenamiento, este señor es lector y certifica y maestro de entrenamiento de registro akáshico, teacher master, bueno, tiene muchos títulos: numerología tántrica, terapeuta en reiki integral, constelador akáshico en formación. Bueno, es gratuito, como le dije, a esos teléfonos usted puede hacer contacto también. Hay un correo, un email, info@centroholistico.cl. info@centroholistico.cl. Amigos, bueno, esto para que después ustedes los puedan ver en la grabación, pueden estar también presentes en esta charla. Los invitamos. Bueno, se nos suma nuestro amigo
Marcelino
a esta conversación, a este conversatorio. Queremos también decirles que esta noche, querido Marcelino, Esteban, quiero dedicarle en forma personal, y yo sé que ustedes también lo van a tomar así, de positivamente, en honor a un grande de la locución, a un grande que pasó por las radios nacional como don Patricio Varela. En honor a don Patricio, tú lo conociste personalmente.
Lo conocí muchos años.
Un poco es recordar su memoria, honrar su paso por la radiodifusión acá en Chile. Este programa, ¿qué les parece que se lo dediquemos a don Patricio Varela, un grande de las comunicaciones?
Un grande, uno de los que nos motivó. Llevó y nos motivó a descubrir más cosas, no quedarnos encerrados en las cuatro paredes. Sino, yo recuerdo mucho cuando empecé en esto hace más de 30 años atrás, que tenía que juntar dinero y mandarme a cambiar al sur, al norte, pasar hambre, pasar frío, buscando un caso. Subimos de un caso en La Serena, subimos un caso en Punta Arena, y éramos muy bien recibidos en unos lugares y en otros, si éramos de algún día importante o si éramos periodistas, éramos bienvenidos, si no, simplemente no te tomaban en cuenta.
Claro.
Patricio Varela nos contaba que él pasó por lo mismo. Y no hace mucho una persona por Facebook me envió una solicitud, me parece que debe haberlo visto acá en el programa o en la página. ¿Cómo lo hacíamos en 30 años atrás si no teníamos internet? Yo le dije, exactamente lo que yo hago ahora lo hago sin internet.
La información.
Buscar
el dato fresco.
La noticia fresca, la que ocurre hoy. ¿Eh? Y por eso tengo este caso de San Vicente de Tahuatahua, que si bien algunos no lo creen, no estoy diciendo que es verdad, pero teníamos que caminar mucho. Patricio Varela nos contaba que él fue a Bolivia y tuvo que dormir en una comisaría, pero allá cerca del límite con Brasil, y la cama era un bloque de piedra. Y los oficiales, sin importarle si era chileno o no, o lo que pase, mira, lo único que tenemos que ofrecerles es lo que piedra como cama. Porque él fue a ver un tótem gigante que hay en la Ciudad del Sol, un lugar en Bolivia, y es impresionante verlo. no sé cuántas toneladas, debe ser más de 20 o 30 toneladas, y la piedra nativa está a varios días de camino. ¿Cómo se llevaron eso? O sea, si, nadie sabe cómo se hicieron los Moai, nadie sabe cómo se hicieron las pirámides con los años que...
Con la tecnología que tenemos ahora, inclusive, es más.
Erich von Däniken habló mucho de eso en su primer libro, porque la película no es de Erich von Däniken. Los recuerdos del futuro y los dioses del futuro y las carrozas de los dioses son de directores. Y Patricio Varela era el que en Radio Portales contaba todo esto, y uno se trataba de imaginar, tú cerrabas los ojos, yo escuchaba el programa Oscura y trataba de imaginarme cómo era la película.
Había imaginación en esa época.
Había imaginación.
El mismo radioteatro, las conversaciones, las charlas. Por lo tanto, queremos rescatar también esos programas relacionados.
Y la característica que tenía Patricio Varela, tenía un humor este viejo. Y era muy alegre la fiesta. Para un tema tan serio como este, era un... Bueno, participó en programas como Radio Tanda, La Bandita Firulete, era la voz del Conejito TV.
Exactamente.
Y otras.
Sí, de otro mono animado.
De un onibojo animado.
Era un completo personaje,
claro,
de la radio.
Y...
Que marcó, obviamente, una época.
Y hay varias décadas. Yo creo que lo dije acá, o lo dije en algún lado, hay un antes y un después con la investigación del fenómeno, no solamente fenómeno OVNI.
Exactamente.
Cuando estaba Patricio Varela, había un enfoque en el estudio. Después, cuando lamentablemente se fue y yo me enteré por casualidad, estaba en mi trabajo en portería y veo el diario, y en una noticia, en un rincón en el diario, que sé cómo me da un poquito de vergüenza, pero o sea, este hombre de las comunicaciones que cambió un poco la forma de ver las comunicaciones y muchas otras cosas, o sea, le dan un párrafo muy pequeño y nosotros no hemos seguido acordando de él, y así como se echa de menos.
Claro.
Que se echa de menos porque... no solamente este programa existe aquí en esta radio gracias a don Jaime, que nos ha abierto las puertas. Hay otros programas.
Claro. Yo quería agregar también, Marcelino, que él también introdujo en fondo estos temas de la ufología, ¿cierto? Estos temas de la alternativa de la medicina también.
Claro,
porque
la ayurveda.
Claro, él trajo de alguna otra forma o hizo masivo el que se hablara de la medicina homeópata, ¿cierto?
Homeópata, claro.
Ya en esos tiempos hablaba de la medicina alternativa, cosa que ahora está pero pegando en los últimos 10 años fuertemente.
Ahora es más comercial.
Bueno,
él lo decía en una forma natural, alternativa. Natural,
claro.
Y
sin ir más lejos, el doctor que me atiende a mí ahora, y de hecho mañana tengo hora con él. Mire, tómese una agüita perra, como dicen por ahí.
Claro.
O sea, tómese, compres una agüita de hierbita. Y hace un par de años atrás los doctores ni siquiera le podían nombrar el almácigo.
Era un hombre muy completo.
Era muy,
en el fondo,
muy versátil.
Él es el padre aquí en Chile de todo lo que es...
Y no solamente eso, porque
exacto,
con Patricio Varela, que yo lo conocí los últimos años, y no solamente investigaba OVNIs, él era muy fanático de los fantasmas. Y
de lo paranormal,
de las psicofonías. Y siempre iba don Andrés Barros Pérez Cotapos, que nos hicimos muy amigos con ese caballero. Tenía una cantidad de información de grabaciones ahí en Viña del Mar, él vivía ahí en Narley.
Creo que todavía está vivo.
No, ¿no? Falleció en octubre del 2010.
Ya, perfecto.
Octubre,
estaba muy enfermo.
Estaba muy enfermo y él se fue con la convicción que descubrió. Y ahí está la respuesta de muchas preguntas. Que haya gente que tenga miedo a recibir la respuesta es otra cosa.
Bueno, Me parece correcto que estos primeros minutos los hayamos dedicado a don Patricio Varela, dando honor a él, a su programa, a su trayectoria, a lo que dejó acá, en no solamente en Chile, en América y en gran parte del mundo. Somos parte de ese legado también, que queremos transmitirlo a todos los auditores. Y todos
los auditores que están escuchando, no, anoten este nombre y lo buscan en internet. C. Arigó.
Sí, famoso.
Muy famoso. Él fue un psíquico, fue un médico, fue un médium, muy amigo de Patricio Varela.
Brasilero.
C. Arigó le dijo a Patricio Varela: esta otra semana venga porque yo no voy a estar.
¿Cómo? ¿La próxima semana no, claro, venga?
Porque fue, esto creo que fue por ahí por los años 72, 73.
Ya, o sea que no lo visite Patricio Varela.
Porque Patricio Varela lo había llamado por teléfono. Le dijo: sé, voy a ir a verte. No, esta otra semana porque no voy a estar. Y nunca más estuvo, porque la otra semana el caballero tuvo un accidente y se mara. Murió, o sea, él sabía que esta otra semana era
su, era su destino.
Era su destino. Y él, se arrigó, el que fue el que entregó la información, y me consta, de los monjes que curan a distancia. Conocí varios casos.
Estamos hablando de los Tupiara.
La Hermandad Blanca, etc. O sea, es muy interesante eso.
Podríamos dedicarnos un día un programa especialmente relacionado con todos estos temas. Lo veníamos conversando con Esteban, sí, relacionado, claro, con lo psíquico, con estas curaciones.
Tengo
a distancia.
Un amigo psíquico muy... Que bueno, encantaría venir para acá.
Sí, tenemos que hacer contacto con Arnaldo Loyola, así que aprovechamos a saludar a Arnaldo, que nos debe estar viendo por ahí por,
claro, que
por
streaming. Antes de venirme para acá. Radio,
sí. Vamos a invitar a Arnaldo Loyola, un psíquico, bueno, acá conocido en Chile, bueno, que nos dé... Bueno, es muy sabio, así que...
Sí, no es
más de chanta, alguna, más de alguna sorpresa nos vamos a llevar con su experiencia y, sí, y sí, su aporte, digamos.
Su aporte, él...
Amigos, bueno, míos, ¿qué les parece?
¿Con qué empezamos?
Mire, partamos con la
segunda parte
de tu investigación. Para los amigos que se están sumando a este programa, Marcelino Paso, el año 2013 empezó a investigar un caso en San Vicente de Tahuatahua, de un señor, vamos a hacer un pequeño resumen, un agricultor, digamos, un mediero, digamos, claro, ya, con una educación muy básica, un hombre de muy bajo perfil, pero fue visitado en su casa por un ser especial, un ser que le dio algunas visiones. Y bueno, Marcelino, tú sigue con la historia.
Claro,
tú estás, investigando este caso.
Estamos investigando porque han aparecido otras cosas. Uh-huh. La hija de este caballero está en Santiago. Y iba a tratar de escuchar el programa. Mira, digamos como la segunda parte, porque cuando yo me entero de este caso, que mi amigo Darío me informa: oye, ¿sabes qué me pasó esto? Y después yo, cuando voy para allá, te aviso.
San Vicente de Tahuatahua.
San Vicente de Tahuatahua. Uh-huh. Fuimos, llegamos al lugar, medianamente hablé con el mediero. Son más de 60 hectáreas de plantaciones. El primer día no me fue bien, pero la oportunidad, ya que fui a entrevistarlo...
Un trabajo de terreno que tú tuviste el
trabajo de terreno.
Exclusivamente y investigar este caso.
Claro, o sea, esperé el día del pago y tomé el bus. Llegué y estuve con unas 2 horas hablando con él. Ya habíamos conversado el primer capítulo, digamos. Ahora, y después él me dice: sí, pero es que él después volvió a venir. Este caballero volvió a venir. Esto fue más o menos en abril.
¿Del 2013?
Claro, cuando yo fui fue en abril.
La primera
vez fue en enero. Habíamos hablado que había sido en enero y que este caballero le había hecho ver una película, en fin. Y claro, enero 10, a las 2 de la tarde. Pero este caballero apareció el día 15 de febrero, me dice. Entonces ahí como yo quedo medio descolocado, eso como...
Este caballero es el personaje que se le apareció en su casa o en su pieza y que le muestra un video,
claro,
como un holograma, ¿no?
Como
¿cierto?
Un holograma, ya. Podría decir, porque yo le dije, a ver, ¿cuál fue la pieza en que...? Porque yo veo la casa y la casa no son dos aguas, pues, o sea, es un agua y media. No sé si la gente me entiende, pero no son casas grandes. Son casitas chicas que se hacen en algunas partes de...
Claro, ya
del
una,
campo.
Una casita de
entonces
casa
era
básica,
una casa claro, una, a ver, es más chico que este estudio.
Ya.
Yeah. Y me dice que la pieza es grande. Entonces ahí es donde yo empiezo a ver. Parece que el caballero lo transportaron a otro lugar.
Ya, yeah, ¿y el que vio Marcelino?
Entonces, ¿qué es lo que vio ahora? Pues, él dijo, no, es que yo estaba, era la... A las 12 del día, él iba a ir a almorzar y se devuelve. Y ve a este hombre nuevamente caminando por entre medio de las plantaciones, en fin. Y este campesino me dice, ya viene este gallo. De hecho, el modismo está en el diccionario de la lengua, pero no lo voy a nombrar porque tengo mucho respeto por los auditores.
Uh-huh. Ah, lo que dijo...
Claro.
Ya, ok.
Ustedes saben que hay un académico en la lengua que lo utiliza mucho. Y este caballero apareció nuevamente como a las 12 del día y lo lleva a la misma habitación.
Okay.
¿Eh? Y viene ese extraño olor a metal, a ozono, pero a metal fundido, que él me dice es metal fundido.
Con la presencia,
con
de,
la
este
presencia de este personaje. Yo digo, a lo mejor, si es un portal, pueden producirse ciertos cambios químicos. Y si es un viene en una nave, la nave debe de utilizar algún tipo de material combustible. Bueno, lo lleva a la misma habitación, le hace ver nuevamente con el bastón en la pared, hace un circo y se aparece la imagen. Y él miraba para todos los lados, ¿de dónde se proyectaba la imagen? ¿De dónde venía? ¿De dónde estaba la tele puesta? Porque él recordaba que no tenía ninguna tele excepto un televisor chiquitito con un DVD y 100 películas de mexicano.
Por lo tanto, esta imagen se proyectó en un lugar de su habitación, en una
claro,
pared.
Claro, en una pared, que era mucho más grande porque dice, pues la... Pero ya el pueblo no estaba.
De lo que estaba viendo.
Claro,
de
esta, lo visión, que,
de
lo,
esta película.
De
digamos,
esta película ya estaba abandonado el lugar. La habitación ya no estaba ni sus casas, los niños tampoco, las carretas sin ruedas que flotaban, el campo en donde él trabajaba, se ven solamente los cerros. Perdón. Y algunas plantaciones y los cerros, y este caballero dice, me muestra así como una casa grande que está en los cerros.
Yeah.
Y yo le dije, ¿cuál es el cerro? Porque está lleno de cerros para allá. Uh-huh. Entonces me dice, no, si los paramos aquí, ahí claro, efectivamente, porque uno por los árboles no veía los cerros. Uh-huh. Entonces yo le pedí si tenía una escalera de tijera.
Ya.
Yeah. Sí, tengo una. Sí, claro. Agarré, y claro, yo soy bajito, yo mido unos 60, sí, me subí, y claro, y efectivamente, sobre se ven los cerros, ya esos cerros. Me tocó conocer al dueño del predio, o sea, al patrón de fondo, una persona muy agria, de una mirada muy penetrante, y de un bozarrón atípico del hombre de campo.
Pero este caballero, el que tú estás mencionando ahora, el dueño de este predio, ¿le daba crédito, le da crédito a lo que decía este mediero o no? ¿O no sabía
sí.
nada?
Sí, no, sí, me dijo, no, sí, él me contó algo, pero, bueno, ¿usted le cree o no le cree? Yo le pregunté así, ¿le cree o no le cree? Mire, yo le creo a este gallo porque primero, Juanito, es de los pocos campesinos que no bebe, excepto a la hora del almuerzo. Pero que se vaya ahí a la cantina o que se vaya a tomar, no.
Que no esté alucinando.
Claro, que no esté alucinando los productos del alcohol u otras cosas. Y se ve una casa grande con ventanales tipo arcos, curvos. Pero mirándola desde arriba... Parece la forma de una almendra. Y por lo que me dice el mediero, don Juanito, por lo que me dice el patrón de fondo, aquí no se plantan almendras. Tengo entendido que no, o sea, yo desconozco si en San Vicente se plantan almendras o no, y si alguien de San Vicente está escuchando, que no sé, porque nos diga si se plantan o no.
Bueno, aprovechamos de decir de que los amigos que se quieren compartir con nosotros esta noche algún relacionado con estos temas, llámanos al 2512-0014, 2512-0014, para... digamos, para opinar, puntos de vista relacionados con lo que estamos conversando esta noche, o bien aportar alguna experiencia, claro, o aportar o alguna experiencia que hayan vivido. Oye, Marcelino, y tú, esto personalmente, ¿qué crees que está, o mira, que está sucediendo ahí, ese fenómeno con este caballero? ¿Qué crees tú? ¿Que es un problema mental que está realmente siendo visitado y le están mostrando, aparentemente le están mostrando imágenes del pasado?
Del pasado, ¿no es cierto? Y de lo que hay enterrado en algún cerro de San Vicente. El tipo después como que hace otro movimiento con el bastón y se acerca a la casa, y la casa ya no era una casa, era un edificio grande, y lo que pasa es que me dice, es que está todo oxidado. Usted me dijo, ¿ha visto el fierro oxidado? Sí lo he visto, mi hermano son mecánicos, he estado vinculado con el metal hace muchos años, y él también, porque la herramienta en el campo se oxida, así exactamente ese color café. Y tiene pasadizo grande. Más que eso, era como una mansión. Tenía unos dibujos que no puede recordar, pero veía dibujos, unos tallados. En esa casa. Y esa casa dice que está abandonada. Yo estoy buscando por Google Earth y no...
¿No existe la casa?
No puedo dar con las coordenadas.
Ah, ya, perfecto.
Pero bueno, me voy a dar el tiempo, sí. En septiembre me voy a ir de nuevo para allá, porque insisto, internet es una muy buena herramienta,
hay que saber utilizarla, mucha información falsa,
claro, mucho fake, que le llaman ahora fake, se escribe. Bueno, y el campesino, esta vez a él le dio un poco de miedo, porque se veían muchas partes oscuras y se veían así unos cilindros o unos tubos que él no...
¿En el aire?
Dentro, así como urna. O sea, como que...
Una
cuestión
como
así.
Cápsulas.
Como cápsulas. Son como cápsulas.
Como un cápsula. Alguien hay que transportarlo ahí.
Claro.
Y dejarlo invernal.
A él lo pasó a visitar a las 12. Después le da vuelta al cerro y se ve así como mangueras que sobresalen de esta casa y entran al cerro. Pero después empieza todo a oscurecerse y era este señor dice, ya, esto es lo que has visto y esto es lo que tú sabes. Y esto es lo que tú vas a tener que contarle a alguien que nosotros eligiremos.
¿Ya?
La humanidad no está preparada, tal vez, para saber ciertas cosas.
Ciertas verdades.
Ciertas verdades, más bien dicho. Y cuando sale, todos lo andaban buscando y era las 3 de la tarde. De las 12, esto pasó así hasta las 3 de la tarde.
¿Ya? ¿Esta visita?
Esta visita duró hasta las 3 de la tarde. Y la hija me cuenta el día domingo que el papá tuvo una nueva visita. Pero el papá ya no está trabajando en este fondo, porque el patrón, donde me vio ir, yo fui tres veces, como que se anduvo aburriendo, y el patrón de fondo no era muy simpático.
¿Ya?
El patrón de fondo.
Claro, porque no, es que yo andaba con unos prismáticos ese día, no esos prismáticos que venden en la feria. Y trataba de mirar a los cerros. No, es que los cerros, él me dice los cerros que están allá, sí, pero es que allá no hay nada. Y además eso pertenecen a mi hermano, a todos esos predios. Ah, su hermano, sí, mi hermano fue igual que yo, fui militar. Entonces, como jubilaron, todos los gobiernos nos compramos estos, pero parece que no se lleva bien con el hermano. Bueno, ese es problema familiar ahí en todas partes. Y al final mi amigo se cambia de fondo. Y de hecho se cambió de comuna.
Ya no vive ahí en San Vicente.
No vive en San Vicente. Sí, porque después de eso empezaron a en la familia a ocurrir no hechos paranormales ni nada, sino que era que este caballero empezó a leer libros de física y hablaba de física cuántica.
Empezó a interesarse por unos temas más
elevados, profundo.
Claro.
El campesino.
Claro. Complejo. Entonces la hija me llamaba simplemente, oye, ¿lo que es física cuántica?
Cosa que a lo mejor nunca habían escuchado esos términos.
Claro, lo único que ellos entendían lo física era educación física. Pero no saben el concepto de física, que es el estudio de la mecánica, la luz. Pero física cuántica, ya sabes, señorita, ni yo sé lo que es la física cuántica, porque
muy compleja.
Es muy compleja. Me la explicaron, pero que vive igual.
O sea, esto es muy parecido al caso de Punta Arena de Juan Maldonado.
Juan Maldonado, que lo encontré en YouTube, está completo el programa.
Podríamos hacer un resumen también de Juan Maldonado, de un hombre también, y lo comentamos también.
Lo comentamos.
Pero brevemente, un campesino en Punta Arena, Magallanes, donde también fue contactado y... ¿Me equivoco, Marcelino? No, fue contactado.
No sé cómo fue contactado, porque...
Mira, o tuvo una visita y bueno, y también tuvo este don de...
Es un don que toman estas personas, no como uno que ha estudiado. O sea, yo estudié... ¿Cuánto estudia uno? 8 años básica, 4 enseñanza media y 5 años en la universidad, y todavía no había aprendido nada, pues. Es una cuestión bien lógica, si uno no termina nunca de... De hecho, antes de venir para acá estaba con un amigo, Jaime.
Saludamos a Jaime.
A Jaime también. Álvarez, que es ingeniero electrónico con una carrera increíble y todavía sigue buscando qué hacer.
Uno nunca termina de aprender.
Claro.
Lo que pasa es que cuando tú adquieres conocimiento, adquieres más preguntas,
respuestas. No respuestas, claro. Entonces, el caso de Juan Maldonado, él tenía muy claro los conocimientos de arqueología y de los egipcios,
siendo un campesino con una educación muy básica,
no era tercero básico en esos años, era la primaria, preparatoria. O algo por ahí. Y esto de la arqueología, porque nosotros ya el próximo programa nos vamos con la arqueología prohibida, la Atlántida, la controversia de la Atlántida, si estaba entre el Pacífico y el Índico, que el Triángulo de las Bermudas.
Hay harto material. Oye, Marcelino, y bueno, como para concluir un poco esto, todavía está en una etapa de investigación este personaje, que ya no lo tenemos en San Vicente, sino que está en otro lado. Ya van 3 visitas de este ser que...
Mira, yo le pregunté a la hija dónde estaba. Mi hijo está muy cerca, y es que se cambió a un lugar muy cercano de San Vicente. Pero con el mismo trabajo, porque me dijo, mi papá siempre ha trabajado como mediero.
En la tierra, claro.
La tierra, o sea, él...
Bueno, él está siendo visitado por un ser.
Por una persona, por un ser, y le está...
Mostrando...
Le está transmitiendo conocimientos de pueblos desconocidos en Chile. Tribus, llamémosla.
Desconocidas.
Pero que una persona con una picotita y una palita puede encontrar muchas cosas. Hay un libro que escribió el señor Oscar Funk, y recién, si tú vas a ver San Antonio, Roca Santo Domingo, te vas a encontrar con lugares arqueológicos. Me sorprende a mí. También le invito a la gente que sale rebarato, si se puede salir un poco, visitar también el Museo Funk en Viña del Mar.
Funk.
Claro, Museo Funk. Yeah. Oye, hay unas cosas que la
bastante
gente... Claro, y están ahí nomás.
Algo de arqueología.
Arqueología, arte rupestre, y la arqueología tradicional. Siempre te va a decir, no, si no era esto. Conocí a un arqueólogo hace un par de años atrás, y conocí a un joven que... no estaba como de acuerdo con los términos de la arqueología, que, o sea, que mira, esta hoja que está ahí es para hacer un sacrificio, ¿no? Mm. Eso, él decía que eso era como un sistema de comunicación que tenían los habitantes, no son los aborígenes de Chile, a lo mejor en Brasil. ¿Tú sabes cuántos años pasaron para que dijeran, oye, ¿sabes que los que primero llegaron a este lugar fueron los vikingos? Pasaron más de 50 años. Porque te dije, no, que fue Cristóbal Colón. ¿Y por qué se llama América? Porque Américo Vespucio descubrió que la Tierra era redonda. O sea, Cristóbal Colón nunca supo dónde llegó. Según dicen. Lo que pasa, pero que Benítez dice otra cosa.
Colón, ¿Qué opinas tú, Esteban?
Claro, Colón pensaba que él había llegado, acuérdate que él decía que iba a llegar a las Indias. Uh-huh. Él no pensaba que iba a descubrir un continente. Entonces, por eso que los indios, en los aborígenes, claro, se les dicen indios.
Indios.
Por decir la India, indios. Y así él lleva aborígenes a España para presentarlo y decir, bueno, ve, llegué a las Indias, aquí tengo estos aborígenes. Mm. Nunca él se dio cuenta que había descubierto un nuevo continente. Por lo tanto, Américo Vespucio, otro aventurero, él se da cuenta de que hay algo más y en honor a él se le pone América, ¿cierto?
Claro.
A América,
a este continente.
Oye, ¿qué te parece que hagamos un respiro? Break. Vamos a escuchar un tema musical y seguimos con estos interesantes temas esta noche. Vamos con un tema musical, maestro, ahí en Sala Master.
San Joaquín FM. Like some baby Barbarella with the stars as her umbrella.
en familia, junto a los amigos. Siempre Radio San Joaquín.
Bien amigos, ya estamos de vuelta con estos interesantes temas. Esteban, la semana pasada tú hablaste, que tuvimos aquí un programa completo relacionado con Mirlo Rojo, también esto relacionado con los viajes a la Luna, el Apolo 11, y bueno, y todos los Apolos que hubieron en ese periodo de la guerra, entre esa guerra fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Pero en esta por estos días también se cumple un aniversario. Me gustaría que tú hicieras el pase con respecto a eso que estábamos hablando.
Claro, hay una entrevista que da Buzz Aldrin, ¿cierto? Es el segundo hombre que alunizó, ¿cierto? Que acompañó a Armstrong en el paseo lunar. Uh-huh. Y él da una entrevista que hay una sigla que se llama AMA, significa Ask Me Anything, significa pregúntame lo que pasa, lo que sea. Es los gringos siempre le encanta colocarle sigla a todo. Y en esa entrevista él menciona que, voy a sacar extracto, ¿eh? Uh-huh. Bueno, se conmemoran 145 años del alunizaje. 45 años, uh-huh. Este 20 de julio, ¿eh? Uh-huh. 45 años. Voy a irme a algo, porque para no leer algo tan complicado, voy a llegar a lo siguiente, que los famosos escépticos, ¿ya? Los famosos escépticos. Dice, sobre las personas que todavía defienden una teoría de la conspiración y siguen negando el alunizaje, Aldrin no quiso hacer declaraciones. Personalmente no quiero gastar, dice Aldrin, mucho tiempo en esto. Incluso menciona a Carl Sagan, quien dijo que las observaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. O sea, Carl Sagan, es cierto, dice que hay algo extraordinario, bueno, denme pruebas extraordinarias. Dice y contesta bajo esa observación que hace Carl Sagan, me gusta mucho la respuesta que le da Aldrin acá. Dice, hasta donde yo sé, no hay pruebas extraordinarias de todas las afirmaciones que se han hecho de que no fuimos a la Luna. Entonces, una respuesta muy, muy inteligente. O sea, si es extraordinario desmentirlo, bueno, denme pruebas también extraordinarias, ¿cierto? Para claro. Decir efectivamente no. Entonces, no hay ninguna cosa de ese tipo. Bueno, más o menos eso, hay mucho más material, pero en el fondo él... hay cosas que él dice. Para él dice, no hay ninguna duda de que la misión, por ejemplo en este caso a Marte, será el siguiente logro monumental de la humanidad, pero los proyectos de empresas privadas como SpaceX de Elon Musk entran en conflicto con su fuerte convicción de que los primeros seres humanos en aterrizar aquí, dice, pero aquí dice, a Marte no deben regresar a la Tierra. Claro, aquí se habla de que hay un pasaje de ida, pero no de vuelta. Bueno, yo quería mencionar eso para terminar, como una conmemoración más de la llegada del hombre a la Luna, que se va a conmemorar, como le decía, el próximo 20 de julio.
Bueno, tenemos un llamado telefónico. Aló, buenas noches.
Buenas noches. Mire, usted habla con Gregorio Fuenzalida.
Don Gregorio, ¿cómo está usted? Buenas noches.
Aquí estamos, pues siempre atentos y escuchando y aprendiendo.
Me parece.
¿Ah?
Me parece, muy bien.
Claro, lo bueno también...
Uno nunca termina de aprender, don Gregorio.
Claro, y eso. Y lo principal es que no solamente se hable entre personas que están bien montados a caballo en el asunto este, uh-huh. sino que también tengamos oportunidad nosotros, los que nos interesa, en ir aprendiendo. ¿Ah?
Esa es la idea.
Claro, yo pienso que esa tiene que ser la idea.
Por supuesto.
¿Sabe que hay unas dudas que tengo yo respecto? Anoche vi una entrevista en un programa que se llama Mentiras Verdaderas.
Ah, sí.
Hay un señor...
Sí, Cristian Contreras.
Cristian Contreras Rivadovic.
Cristian Contreras, claro.
Sí.
Él, yo lo hallo una persona que habla muy, muy, pero muy bien respecto a todos estos temas, ¿ah? Y habló sobre las razas que pueden estar aquí en la Tierra. Uh-huh. Habló de los nórdicos, de los intraterrestres, uh-huh. y los
Grises, los reptilianos, hay varios.
¿Ustedes vieron el programa?
Pero también habló una cosa entiendo que me llamó mucho la atención, de que no solamente Estados Unidos, digamos, tiene el poder o la tuición de toda la verdad de todo esto que está pasando, sino que también en la Unión Soviética también se encontraron montones de cosas que han sido, no han sido por lo menos desclasificadas, y me gustaría que ustedes, si algún día tuvieran poder desclasificar algo, si es que ustedes saben algo respecto a eso, porque existe un Roswell que también es ruso, entonces me gustaría saber acerca de eso.
Bueno, yo lo que le puedo decir que en los años 80, si no me equivoco, supuestamente hubieron un avistamiento de los nórdicos en la Unión Soviética, ¿verdad? Que eran los nórdicos de una raza, se supone, extraterrestre, de 2 metros de alto, de ojos claros, pelo rubio, blanco, ese es, y creo que, si no me equivoco, la Unión Soviética, a ver, entendamos, la ex Unión Soviética estaba compuesto por países europeos, ¿cierto? Que
Yugoslavia,
claro, eran como 15 claro. países, está Estonia, Lituania, sí. Georgia, etcétera, bueno, una serie de países que ahora conocemos nosotros como países o que quieren independencia.
Antes eran parte de la Unión de Repúblicas.
Exactamente.
Claro, que era la URSS también, ¿cierto? Claro.
Unión de Repúblicas Socialistas claro. Soviéticas.
Y ellos como muy herméticos porque las cosas sucedían
la
ahí.
La cortina de hierro.
Claro, la cortina de hierro se decía porque no, la información no pasaba. No pasaba al occidente, por eso se llama Europa del Este, ¿cierto? Tiene una serie, ellos competían con, en este caso, con otro imperio norteamericano para prevalecer, es decir, nosotros somos los más importantes, nosotros tenemos la mejor tecnología, nosotros somos los más poderosos. Es tan así que hay algo que se habla el equilibrio mamartístico. ¿Qué significa? Que ellos tenían cepas, para que usted sepa, figure. Habían enfermedades que la Organización Mundial de la Salud las tenía ya eliminadas, las tenía como controladas. Pero ellos, en este caso la Unión Soviética y Estados Unidos, tenían cepas, ¿cierto? Cepas de este virus para un futuro de enfrentamiento.
Volverlo a revivir.
Volverlo, claro, a desarrollar para armas bacteriológicas.
Sí.
O sea, llegaban a ese nivel de locura, entre comillas, para formar este equilibrio y que ninguno de los dos diera una ventaja de quién era más poderoso. Entonces, no me cae en la menor duda que ellos también han tenido algún avistamiento y bueno, los rusos son herméticos, no son
influenza.
Muy... Claro.
Por eso yo, o sea, esa era la duda, porque respecto a lo que está pasando, por ejemplo, hoy en Medio Oriente, montones de cosas que pasaron en África cuando hubieron guerras internas, por ejemplo, también hay un dejo de que ahí estuvo interviniendo la mano de los dos imperios.
Exacto.
Tanto uno como el otro, y también con tecnologías, por ejemplo, súper avanzadas. Y bueno, eso me gustaría que si ustedes pudieran un poquito después tener la oportunidad
sí, claro.
de conversar de eso, yo sería un agradecido. Así que los dejo y los voy a escuchar por la radio
ahora. Ok, muchas gracias. Saludos, don Gregorio, muchas gracias. Pero tú puedes, Marcelino, un poco una pincelada de lo que estaba diciendo don Gregorio con respecto a esta raza. Bueno, fueron varias cositas.
Mira, una
en un par de minutos, digamos.
De las razas que se han visto en Unión Soviética, Inglaterra, España, son los nórdicos. Y sin ir más lejos, el famoso Astar Cheran es uno de los nórdicos, son los de la Confederación Galáctica.
Son los buenos.
Son los buenos. Ya habíamos dicho que estos señores grises entraron ahí por una invocación de Aleister Crowley, que estuvo en Chile. Me encontré con esa sorpresa.
Anduvo por acá.
Anduvo
secretamente.
No.
Ah, ya, ya.
En 1940 se hizo un simposio ahí en Antofagasta y estaba este caballero. Y antes de su muerte él hizo una invocación y abrió un portal en donde entraron estos grises. Primero se decía que era que esta invocación así él la estaba haciendo por hacerla, pero empecé a leer y no, él andaba buscando a estos señores que ya se habían contactado con él.
Oye, a propósito, un minuto, disculpa, Marcelino, ¿sí? Con respecto a Contactado, me gustaría que tú lo mencionaras también, que para la próxima semana tenemos un invitado,
sí,
a Luis Fernando, psicólogo.
Psicólogo, don Luis Fernando, él es psicólogo especialista en todo lo que es contactado, contactismo. Va a explicar cuándo es un contactado y...
Alucinación,
claro. Él es psicólogo, es un muy buen psicólogo. A mí un día hizo una charla que quedamos todos pegados en el suelo, ni siquiera en el techo. No, es que... El,
claro, llegamos al techo.
Claro, lo que pasa es que yo he visto muchas personas hablar de contactado, contactismo.
Pero de una mirada seria como lo hace Luis Fernando,
no,
va a ser súper importante para todo, para claro, bueno, todos los amigos que nos están escuchando, es para muy, que estén atentos el próximo
ya,
jueves.
Nuestro amigo recién hablaba sobre tecnología. Hay una tecnología que por muchos años se ha confundido con ovnis, llamado drones.
Que están muy de moda actualmente.
Están muy de moda, pero resulta que los drones... han estado dando los bueno, han estado surcando los cielos chilenos por más de 25 años. Hasta hace un par de años yo hice una investigación también sobre los drones, pues, y siempre un día un profesor me dijo, bueno, habíamos hecho una maldad con un compañero, me dijo, mire, cuando alguien quiera mentir, pónganse de acuerdo, porque yo había dicho una cosa y mi compañero había dicho otra. Entonces obviamente nos pillamos la mentira. ¿Por qué digo esto yo? Porque cuando empecé a hacer... esta investigación ocurrió el Roswell de Paihuano, que le llamamos nosotros.
Exacto, el caso Paihuano.
Claro, también
en Brasil hay un caso,
Roswell brasilero en claro, Argentina, claro, en España, en Japón, en
sí,
fin.
Hay varios casos.
Unos más nuevos, otros más antiguos. Y resulta que en Paihuano, en Vallenar, a los cerros se ve una luz que era como un brillo. Y algunos testigos no, si sabe que iba a nosotros caer algo, pum. Y era una nave... que había caído, Carabineros fue al lugar, se demoraba mucho en llegar, y alguien por ahí dijo, no, si era un dron. No, es que no hay en Chile, no hay drones. Entonces yo
También, disculpa Marcelino, ¿sí? Para explicar a los amigos que no saben qué es lo que es un dron, no todo el mundo sabe lo que es un dron.
Claro.
Está muy, muy común ahora con el tema del mundial. Son estas pequeñas navecitas controladas con una camarita en este caso, ¿no es cierto?
Sí.
Lo más conocido que se ha visto últimamente.
Es como decir estos aviones
a control remoto.
Pero estos drones que de uso militar hay desde... como el porte de esta mesa de 1.20 m, claro, hasta el porte de un bus Transantiago.
Claro, exactamente.
Que son aviones...
que pueden ser confundidos también
con ovnis.
Con ovnis. Claro.
Hacen 25 años que están surcando. Entonces, ¿por qué decía esto yo? Entonces, cuando empecé a preguntar esto de los drones, porque había en el tema ufológico había ocurrido una controversia en... por aquí, por allá, llegué hasta un militar. Me atendió ahí en el Ministerio de Defensa y le pregunté si había drones. No, acá en Chile no hay drones. Ya, entonces, no hay drones, muy bien, no hay drones. Me dijo el capitán general ahí. Y no hay drones. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque cuando se fue el incidente Paihuano, dijeron, no, si fue un dron que chocó de las UNITAS. Bueno, ¿hay drones o no hay drones? Y quedan todos, y ahí queda. Y los drones se están usando mucho, es una tecnología muy simpática. De hecho, en Internet son las cosas rescatables. Internet hay club de drones, hay planos como hacerse un dron. Bricojig es una de las páginas que te trae todas las piezas.
Para armarse uno.
Claro, para armarse uno, y de hecho... la Pascua pasada se estaban vendiendo uno que lo conectaba con el iPhone.
Oye, Marcelino, pero tú ya que tomaste el tema, ¿sí?, Paihuano, que eso lo comentábamos muchos meses atrás también en otro,
claro,
en otra estación, focalicémonos en esa historia de Paihuano.
Paihuano.
¿Qué pasó realmente en Paihuano?
Mira, pasó que de la noche a la mañana... se ve un brillo, así como que alguien tenía un espejo, y así justo en la cima del cerro, en la cresta del cerro. Uh-huh. Y la gente empezó a preguntarse, hay filmaciones de TVN, las fotografías propias que salieron en el diario, uh-huh, y el y este brillo iba desapareciendo, bueno, mientras ya la tierra va dando vueltas y el sol está donde mismo. Y dicen por ahí que se rescató, yo fui testigo, de la primera etapa del CFAA. Le mando saludos a la gente del CFAA, que el otro día estuvieron ahí.
Tolerancia cero.
Ah, sí, estuvo el general Ricardo Bermúdez, estuvo claro. En Tolerancia Cero hace dos domingos atrás.
Dos domingos atrás.
Bueno, viendo el caso este de Collahuasi.
De Collahuasi, claro, exacto. Que se había rescatado material de esto que cayó, que pegó en el cerro. Pero al que tenía el material se le perdió. Yo estaba, fue una reunión y yo quedé así. Pero ¿cómo un material tangible de que una puede ser una nave de otro mundo se te pierde?
Siempre suceden cosas así, ¿eh?
Claro. Cuando hay algo
la mano negra, claro, que mano quiere negra. Ocultar cuando y tapar
hay,
todo.
Hay una persona, claro, de la NASA que es funcionario de la NASA, empieza a hablar, se borran todos los archivos y nunca ha pertenecido, claro, a la NASA.
Para atrás, claro.
O sea, mira, así hay pasa, todas esas cosas. Un tema bastante interesante que toma Rodrigo, que son la arqueología prohibida, que habíamos dicho, y los OPART.
Exactamente.
Relojes encontrados. Yo no me creo el reloj. La única OPART que no me creo es la del reloj.
Claro.
Pero los martillos.
Mira, con respecto, bueno, ya aterrizando el tema, digamos, de los óparos, arqueología prohibida, que también les vamos a dar un mayor espacio a eso, que es que, bueno, se nos hace tan corto una hora, sí, amigos. Pero, bueno, aquí el martillo de Texas fue localizado. Este fue encontrado en el año 1934. Los estudios dataron este objeto con una antigüedad de 140 millones de años. Estamos hablando de que el ser humano tiene un promedio del ser humano inteligente 5.000 a 6.000 años más o menos aquí en la Tierra. Entonces, el hierro con el que está construido es de gran pureza, este martillo, que era imposible de conseguir con la tecnología de la época. Además de los análisis del carbono 14, el mango está petrificado, lo cual demuestra que esta remota antigüedad está en la localidad, fue encontrada en Escocia. Se halló un objeto similar en el siglo XIX que data de hace 460 millones de años. O sea, es un descubrimiento asombroso,
claro,
donde qué inteligencia, porque esto está, si un martillo fue fabricado por un ser inteligente, partamos de esa base. También está el mecanismo de anticitera.
Ya, esto... Hay una información de este mecanismo por nuestro amigo, no sé si tú lo conoces, a Stavros Dionysis.
Sí, claro, Stavros.
Él el que nos entregó una información.
Un amigo de griego.
Griego,
sí,
le cuesta mucho. Estuvo hace poco y en noviembre
una visita. Este mecanismo de antitesera es una calculadora mecánica. Bueno, básicamente se entiende
que es un sistema de navegación de precisión. Y no es muy grande, si se le porta una caja de zapatos.
Ya, y para hacer un pequeño resumen.
Y esto fue, obviamente, se le da.
Stavros, ¿qué material nos comentó en esa oportunidad?
Mira, eso se deduce que es un sistema de navegación de precisión, hecho de relojería, y ese está hecho en bronce.
Bueno, y esto se dice que data de año 87 antes de Cristo. 2080,
claro.
2090.
Ahora se le da el nombre porque fue encontrado
20 años atrás.
Claro. Fue encontrado precisamente frente a las costas de la isla de Antiquitera o Antiquera, porque
Antiquera,
¿no? Antiquera,
claro.
Es Antiquitera. En esa oportunidad nos
bueno, esto está en la isla griega entre Citera y Creta.
Claro.
Más o menos, digamos,
donde
está
están todos los dioses y todo esto.
Exactamente.
Bueno, Stavros es de esa isla, él es nativo de esa isla. Y después, obviamente, se fue a Grecia, pero él nos contaba que es muy espectacular y de hecho se han hecho una gran cantidad de...
Se dice que también que este fue un mecanismo de engranaje conocido y se diseñó para seguir el movimiento de los cuerpos celestes,
claro,
hace 2020 años atrás.
De la luna.
De acuerdo a las reconstrucciones realizadas, se trata de un mecanismo que usa engranajes diferenciales, lo cual es sorprendente dado que los primeros casos conocidos hasta su descubrimiento datan del siglo XVI. O sea, digamos, estamos hablando de una tecnología muy alta, muy elevada para esa época. Tenemos otro llamado telefónico. Aló, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Con quién tenemos el gusto?
con Julio Sotomayor.
Don Julio Sotomayor.
Don Julio, buenas noches.
Buenas noches, don Julio.
Saludo a los tres amigos que están ahí en la TV.
Igualmente. Saludamos a Julio.
Ya. Mira, me gustó el tema de San Vicente de Tagua.
Uh-huh. Es un tema que está investigando, está en etapa de investigación, sí, de parte de Marcelino, sí, Julio. Uh-huh.
Claro, porque resulta que San Vicente de Tagua es un sector caliente respecto a la ufología.
Uh-huh. Sí.
Se han encontrado ovnis ahí donde tenemos 20 testigos, según una revista que se llama Revelación, que se publicó en 1998. Ahí hay un periodista e investigador que es don Osvaldo Murray, uh-huh, que él lo publicó el 14 de agosto de 1997. También aparece otro fenómeno ovni por ahí cerquita en la parroquia Requegua,
¿ya?
En que también tuvieron un avistamiento de un ovni. Este señor Osvaldo Murray es también especialista en el caso de Hitler en Chile, con la colonia Dignidad.
¿Ya?
Así que es un buen investigador. También cerca de San Vicente de Tagua, en Rengo, el 22 de abril de 2010, también apareció un ovni. Entonces, ese sector de San Vicente de Tagua hay que ponerle mucha atención porque han ocurrido varios fenómenos ufológicos.
Julio, no sé si tú coincides conmigo.
Eso era todo lo que quería aportar.
Gracias, Julio. Sí, no sé si tú coincides con nosotros, que últimamente, por lo menos acá en nuestro cielo, se están viendo muchas luces, muchos ovnis. De hecho, fui testigo un par de días atrás, la semana pasada, acá en el sector muy cerca de acá de San Miguel, una luz muy potente que no era un avión,
También lo vi.
Yo después. Sí. Me comuniqué contigo, claro. Marcelino, y tú estabas viendo el mismo fenómeno.
Sí, estaba despidiendo a un amigo y es un. Se vio, más o menos donde estoy yo, ahí en Lo Espejo, en el 21 Panamericana, hacia el sector de Pudahuel, de donde está el aeropuerto.
Venía desde allá.
Claro, no me llamó principalmente porque justo se ven los aviones, pero el movimiento errático que hizo, como que venía de frente y después dobló hacia la izquierda y después dobló hacia la derecha.
Claro, yo tuve la misma presencia, o sea, vi el mismo avistamiento.
Y el color de la luz era así un color cian.
Claro, está alrededor de las 21:30 horas más o menos, que creo que fue el lunes de la semana pasada,
sí.
Y esta luz se vio desde norte a sur, hizo un movimiento brusco hacia el oriente como una L invertida, y evidentemente aquí no estamos hablando de un helicóptero que podría haber hecho ese movimiento, porque fue muy brusco, venía muy lento, pero realmente es un movimiento brusco y desapareció. Amigo Julio, muchas gracias por tu llamado.
Buenas noches.
Buenas noches. Muy bien, gracias,
buenas noches, Julio.
Muchas gracias. Y bueno, amigos, se nos pasó la hora súper rápido. Lo invitamos, y siempre nos quedan temas pendientes, así que lo invitamos para el próximo jueves a las 20 horas a todos los teleauditores que nos están viendo a través de esta señal en www.radiosanjoaquin.cl. Nos despedimos de todos ustedes. Gracias, Marcelino. Gracias, Esteban. Y bueno, próximo jueves tenemos un invitado, como ya lo dijimos, Luis Fernando.
Luis Fernando, psicólogo.
Exactamente.
Buenas noches, señor auditor.
Buenas
noches.
Muchas
gracias, muy buenas noches.
Tengan dulce sueño.
Y llegamos al final del programa, Los Misterios en la Vida. Esperamos que haya sido de su agrado. Los esperamos el próximo jueves a las 20 horas.